Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento y muy agradecido al Señor y también a los pastores de esta congregación por darme la oportunidad de compartir y de estar aquí entre vosotros, aquí esta tarde en Santiago de Compostela. Como bien dice, soy pastor, actualmente estamos pastoreando en Palma del Río, Córdoba, aunque mi ciudad de origen soy de Cádiz y mi mujer es colombiana de Bogotá. Y desde allí, desde Córdoba, en esta ocasión, pues mi esposa no me ha podido acompañar, pero os manda un abrazo y muchos saludos de parte también de los hermanos. Y me gustaría, pues, que pudiéramos una vez más dirigirnos al Señor y presentar este tiempo para que sea Él quien hable a nuestras vidas. Así que te invito a que ahí donde estás puedas decirle a Dios, quiero que me hables, quiero sentirte, quiero experimentarte y necesito lo que tú tienes para mí. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de compartir de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Señor, queremos abrir, Señor, las Escrituras, Señor, y escuchar los dichos de tu boca, Señor. Queremos que seas tú y que tu Espíritu Santo sea moviéndose en este momento, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y que produzca vida, Señor, y que produzca, Señor, cosas preciosas en nuestro interior, Señor. Gracias te damos, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos para que tú bendigas, Señor, la predicación de tu palabra, Señor. Y que al final de este día, Señor, solo tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias por todo. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con vosotros un mensaje que en ciertos momentos de mi vida me ha salvado de un caos. Quiero abrir mi corazón por medio de la palabra y expresaros algo que en momentos puntuales, en momentos muy difíciles, me he podido agarrar a esta palabra y salir a flote en medio de la tempestad, en medio de circunstancias muy difíciles. Lo que quiero compartir quizás va a ser algo, un enfoque de estudio, pero me gustaría que, por favor, me prestaras mucha atención y sobre todo que fueras analizando y meditando en lo que vas a escuchar. El pasaje que vamos a ver se encuentra a mitad de un texto muy conocido, el Sermón del Monte. Jesucristo hizo la predicación más excelente que se ha predicado a lo largo de la historia. Jesús empieza a predicar en Mateo capítulo 5 y prácticamente que su discurso termina con los últimos versículos del capítulo 7. En el capítulo 6, antes del texto que vamos a desarrollar y a exponer en esta tarde, Él nos habla sobre la limosna, nos habla sobre la oración, nos habla también sobre el ayuno y Él concluye su predicación hablándonos sobre el materialismo, sobre la riqueza y ofreciendo también diversos consejos muy, muy importantes y valiosos para todas las personas. Pero quiero que vengas conmigo al Evangelio de Mateo y el capítulo 6, versículos del 25 al 34. El Evangelio de Mateo y el capítulo 6 y el versículo del 25 al 34 dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hasta aquí la palabra del Señor. Cuando queremos acercarnos a un pasaje y obtener todo el fruto que hay de Dios detrás de estas escrituras, tenemos que hacer algunos ejercicios homiléticos y tenemos que hacernos algunas preguntas al texto para saber realmente cuál es el énfasis principal de lo que Dios quiere decir por medio de su palabra. Y algo que nos enseñaron estando en el seminario es que en alguna ocasión cuando hacemos la lectura de un pasaje, como por ejemplo ha sido el que hemos leído ahora mismo, algo interesante es mirar si hay alguna palabra que se repita en alguna ocasión. Te invito a que ahí donde estás rápidamente puedas mirar por encima del versículo del 25 al 34 y que juntos podamos averiguar y sacar a la luz cuál es la palabra que más se repite en este texto. Mateo 6, del 25 hasta el 34, hay una palabra que aparece hasta en 6 ocasiones. Versículo 25, versículo 27, en el 28, en el 31, en el 34, ¿alguien la ve? La palabra es afán. Entonces, esto es una señal de que este es un tema importante dentro del contexto de lo que Jesús está diciendo. Esta palabra, que en la Reina Valera del 60 se traduce como afán, en su original es una palabra que significa merimnao. En el original, en el griego, es una palabra que significa no solamente afán, sino también inquietarse, angustiarse y preocuparse. Estar ansioso, estar en ansiedad. Y el Señor con una sola palabra, con esta palabra afán, si te das cuenta, Él abarca muchos sentimientos que creo que la gran mayoría, por no decir todas las personas que nos encontramos aquí, en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado. ¿Quién aquí no ha estado viviendo un momento de ansiedad? ¿Quién aquí no ha vivido una situación que le ha producido inquietud, preocupación, temor, depresión? Jesús hace referencia a este sentimiento y nos dice en general, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué vives en angustia o por qué estás en ansiedad? Y dice en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios es el creador del ser humano. Dios es el que nos ha diseñado. Si tú quisieras hacerle una pregunta a alguien que realmente ha inventado algo y tú no sabes cómo hacerlo, tendrías que o bien hablar directamente con el creador o, como muchas veces solemos hacer, leer el manual de instrucciones. De la misma manera, Dios ha creado al ser humano y Él quiere que nosotros nos dirijamos a Él y abramos nuestro corazón y le preguntemos a Él por qué estamos viviendo situaciones difíciles y por qué muchas veces no logramos encontrar la felicidad fuera de Él. Pero Dios también ha dejado establecido un manual de instrucciones, la Santa Palabra de Dios. En este libro nosotros creemos que están todas las respuestas que el ser humano está buscando lejos y separados del Señor. Dios ha creado al ser humano y Él nos conoce a la perfección, al igual que muchas veces un padre conoce a un hijo, ¿verdad? Dios, cuando nos ve preocupados, inquietos, Él sabe que realmente hay cosas en esta vida que nos producen un desequilibrio emocional. ¿Quién de aquí no se ha preocupado en algún momento de su vida, quizás por el cuerpo, por el alimento? ¿Quién aquí no se ha preocupado por un problema que no logra superar? Y Jesús ofrece, por medio de este pasaje, la verdadera solución para que nosotros podamos ser libres de la ansiedad, de la preocupación, de la inquietud. Porque todos nosotros vamos a tener que experimentar este duro aguijón a lo largo de nuestra vida. Todos nosotros, en algún momento pasado, presente o incluso futuro, vamos a pasar por situaciones de ansiedad. La pregunta es, ¿qué es el afán? ¿Qué es la ansiedad? Dicen los expertos que la ansiedad es una respuesta que se produce como consecuencia de la percepción de una amenaza futura o de temores o de fobias o de inseguridades. Esto es lo que dicen los expertos, la definición de ansiedad, la respuesta que se produce por algo que va a suceder o por algo que yo estoy ahora mismito atravesando, una situación de temor, una fobia, algo que me produce realmente una inseguridad. Y la ansiedad puede estar basada hacia un temor del futuro, algo que todavía no ha venido o algo que realmente todavía no he superado y que está atrás en el pasado. También dicen los expertos que hay un nombre, una terminología que ellos utilizan para describir la ansiedad y es tres letras, que es easy, Y, easy, el temor del easy. Entonces dicen los expertos que cuando alguien tiene ansiedad, pues la persona empieza a hacerle alguna que otra pregunta y cuando tiene ansiedad hacia algo que está por venir, pues dice lo siguiente: ¿y si me caso y mi marido me abandona? ¿Y si escojo este trabajo pero luego las cosas no me van bien? Por ejemplo, alguien que le tenga fobia a un ascensor dice: ¿y si me subo y el ascensor cae? ¿Y si me subo ahora en un avión y sucede como hace poco hemos escuchado, que el piloto, pues por una depresión o por situaciones personales, estrella el avión contra unas montañas? Y entonces eso a muchas personas le produce ahora ansiedad y ya no quieren volar. ¿Y si mi hijo cae en el mundo de las drogas? ¿Y si no llego a final de mes? ¿Lo entendéis? Pero no solamente es una percepción hacia el futuro, sino que también ese easy que dicen los expertos, muchas personas viven ancladas a ese easy hacia el pasado. ¿Y si no me hubiera casado con este elemento? ¿Y si yo hubiera escogido otro trabajo y no este? ¿Y si yo hubiera escogido vivir en otro lugar y no en este sitio donde estoy viviendo? Entonces hay personas que lo mismo, ese easy, llevan esclavizados un montón de situaciones del pasado pensando en easy, no hubiera hecho lo que hice. En la ansiedad, el pensamiento juega un papel súper importante. La ansiedad, la depresión, todos estos síntomas que están hoy a la orden del día y que es la enfermedad del siglo XXI, principalmente atenta y ataca directamente a los pensamientos. Los diferentes síntomas que producen la ansiedad, cuando alguien está con ansiedad, puedes experimentar como empiezas a sentir un poco de taquicardias. El corazón empieza a acelerarse. Recuerdo cuando yo empezaba a predicar en público, pues que el corazón y me ponía nervioso y también te sudan las manos. Eso es síntoma también de que estás nervioso, de que estás ansioso, de que algo te inquieta y entonces tus manos empiezan a sudar. Las personas que tienen ansiedad, alguna persona que he conocido me ha dicho que ha experimentado como que le falta el aire. Mareos, temblor en el cuerpo. La persona que tiene ansiedad, inquietud, depresión, tiene insomnio, no puede dormir. Un despertar fácil, en el momento que está dormido y escucha cualquier cosita, se despierta porque constantemente está atado y esclavizado a ese pensamiento que no le deja. La ansiedad, la depresión y todos estos síntomas que atacan a la mente no te hacen pensar con claridad. Eres incapaz de pensar y de resolucionar y de encontrar soluciones a tus problemas porque tienes la mente totalmente embotada. La persona que está en ansiedad, en depresión, es alguien que está en tensión, es alguien que vive en irritabilidad, preocupación, desesperación. Estos son algunos de los síntomas que producen la ansiedad, el afán, la preocupación, la depresión, todos estos síntomas. ¿Cuáles son las principales causas de la ansiedad? Dicen también los expertos que la principal causa de la ansiedad es la muerte, por ejemplo, de un cónyuge. Cuando muere tu marido, cuando muere una mujer, hay muchas personas que sienten durante mucho tiempo esta ansiedad. ¿Qué decir de una muerte inesperada, no? Ahora cuando hemos escuchado estas noticias tan terribles, pues dicen que van muchos psicólogos porque las personas están ahí, están con un ataque de ansiedad, de depresión, de tristeza. La ansiedad también afecta muchísimo a los matrimonios que pasan por el divorcio. Cuando hoy día es algo que está a la carta y está en nuestros menús de matrimonio, podemos escoger el divorcio cuando realmente ese no es el plan de Dios. Actualmente en España, cuando son las 12 de la noche, dice, hay una estadística dentro del gobierno que 350 matrimonios se divorcian cada día. 350 matrimonios se divorcian cada día. Y parte de nuestra sociedad está así por este dato. El divorcio produce ansiedad, no solamente en los padres. ¿Qué decir de un niño con 4 años que de buenas a primeras deja de ver en el salón de casa a su papá? Me mandó mi mujer una foto en estos días y mi hijo se levantó a las 4 de la mañana, y yo juego con él en casa muchas veces al escondite. Él tiene ahora 2 añitos. Y mi mujer a las 4 de la mañana me manda una foto y se ve mi hijo detrás de una cortina buscando a papá. En el momento que yo vi esa foto, yo pensé precisamente en esto. ¿Qué tiene que sentir un niño cuando papá no viene después de 1 semana, ni después de 2 meses, ni aparece, ni duerme nunca más en casa después de 3 años? Y no está detrás de la cortina, no está en ninguna habitación. Ansiedad, la separación matrimonial, el encarcelamiento, la muerte de un familiar cercano, la enfermedad personal, todo esto son algunas de las principales causas de la ansiedad. Y quiero decir nuevamente que todos los que estamos aquí, en algún momento hemos pasado algún tipo de ansiedad, quizás más grande o más pequeña, pero todos hemos vivido algún momento de inquietud. Cualquier situación que nos desborda, algún acontecimiento que aparece de sorpresa y que no te lo esperas, algún temor que anida en tu corazón, pensamiento, muchas situaciones nos pueden llevar al terreno de la ansiedad y de la preocupación. Me gustaría ahora empezar a desarrollar lo que este pasaje nos muestra. En primer lugar, quiero que veamos para qué sirve la ansiedad, para qué sirve el afán. Porque el afán, la ansiedad, tiene muchos inconvenientes, pero ¿sabéis qué? También tiene un único, desde mi punto de vista, solo tiene un único beneficio. Vamos a ver en primer lugar cuáles son los inconvenientes de vivir en ansiedad. Dice el versículo 27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La ansiedad no sirve para nada. Aquella persona que vive en ansiedad, aquella persona que está preocupada por algo, quiero decirte que tu preocupación no va a ayudar a que la situación cambie. Cuando tú estás inquieto, cuando tú estás ansioso, ese sentimiento que tú estás experimentando no te va a servir de nada. Por eso dice Jesús, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que te afanes, añadir a su estatura un codo? La ansiedad excesiva no sirve para nada. No ayuda a que las situaciones cambien. Porque nuestra vida está ciertamente en las manos de Dios. Por mucha situación complicada que tú tengas a tu alrededor, nosotros creemos que el Señor ha puesto su mano sobre nosotros. Por mucho que tú te afanes, ¿sabes qué? No vas a vivir ni un minuto más de lo que Dios tiene establecido para ti. La Biblia dice que nuestras vidas están en las manos del Señor. Él sabía en el momento cuando tú ibas a nacer, pero es que Él sabe cuándo tú vas a morir, o no lo sabe Dios. Entonces, cuando yo estoy en un avión y empiezo a estar en ansiedad, ¿y si se cae el avión? ¿Y si se quedan sin gasolina? ¿Y si...? En ese momento yo tengo que pensar, mi vida está en las manos del Señor. No hay nada que escape de su control. El Señor nos lleva a pensar en la vida. Cuando Él habla de todo esto, Él habla de la vida. Porque ¿quién aquí en esta sala, quién ha decidido nacer? ¿Hay alguien aquí que haya decidido nacer? Nadie, porque todos nosotros hemos nacido porque Dios ha permitido que tú nacieras. Tú puedes decir, sí, por mi madre, por mi padre, porque el óvulo, sí, todo lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? La Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios nos ha guardado desde el vientre de nuestras madres. Y cuando Dios quiere tranquilizarnos con respecto a la ansiedad, te dice, mira, si tú no has decidido ni siquiera nacer, la vida no estaba en tus manos. La vida está en las manos de Dios. Entonces Él dice, mira, si yo te he dado la vida, yo te voy a dar el alimento para sostener la vida. Si yo te he dado tu cuerpo, yo te voy a dar el vestido para que cubras tu cuerpo. Si yo te he dado la vida, Él te va a ofrecer los recursos necesarios para que tu vida no decaiga. El Salmo 31, versículo 15, dice, en tu mano están mis tiempos. Toda mi vida, todos los capítulos, todos los episodios de mi vida están en las manos del Eterno. Y cuando yo pienso eso, entonces yo puedo estar tranquilo, confiado, yo puedo descansar sabiendo que todo lo que me suceda está en las manos de mi Dios. Mi mujer, como he dicho, tenemos un hijo de 2 años. Y el año pasado mi mujer quedó embarazada nuevamente. Íbamos a esperar a otro de nuestros hijos. Y tuvimos que hacer un viaje a Atlanta. Tenemos a nuestra familia allí en Estados Unidos. Y después de muchísimas horas de viaje, tuvimos que hacer un cambio de avión. Estuvimos más de 20 horas viajando hasta que llegamos allí a Estados Unidos. Y recuerdo que llegamos agotados. También llevamos al chiquitín. Y al llegar a la casa, era ya bastante tarde, pero queríamos ducharnos para descansar. Y entonces yo ya estaba en la habitación. Y en un momento entra mi suegra y me dice que mi mujer me está llamando. Y entonces cuando entro en la ducha, pues mi mujer está llorando y sus manos están llenas de sangre porque ha sufrido un aborto. ¿Qué haces cuando en las manos de tu mujer estás viendo al que probablemente podría ser tu hijo? Ahí rápidamente entra esta situación de ansiedad, de temor, de preocupación. Pero recuerdo que en ese momento nos pusimos de rodillas, mi mujer y yo, a llorar, porque ahí hay que llorar. Pero nos pusimos delante del Señor y le dijimos al Señor: Señor, tú eres soberano. En tu mano están nuestras vidas. En tu mano están mis tiempos, Señor. Y como dijo Job, el Señor dio y el Señor quitó, y alabado y bendito sea su nombre. Hermanos, cuando vienen situaciones como esta, que si no tienes tu mirada puesta en Dios, lo vas a pasar francamente mal. Pero nosotros podemos perdernos en la soberanía del Señor y entender y descansar que su voluntad, dice la palabra de Dios, es buena, agradable y perfecta. Y aunque mi mente no lo puede entender, yo puedo descansar en estas verdades. Cuando alguien vive en ansiedad, la ansiedad es algo que no te permite disfrutar. Lo primero es que no ayuda para nada, la ansiedad no soluciona el problema. La ansiedad o la preocupación no te ayuda tampoco a disfrutar. ¿Habéis visto a aquellas personas que están siempre con temores, con preocupaciones? En el momento que tú los ves entrar por la iglesia, por la cafetería o te lo encuentras en la parada de autobús, solamente al verle la cara dices: Dios mío, parece que ha chupado un limón. Tiene la cara, pero es que va siempre con la cara de un caballo alargado, siempre va triste, siempre va... ¿Cómo va? Ahí voy tirando. Uf, Dios mío, ¿cuántos cristianos le preguntas tú estás deseando? Y dices: a ver si un día deja de tirar. Pero no, ahí voy. Bueno, he tenido tiempos mejores. Hermano, es cierto que tenemos situaciones difíciles, es cierto que tenemos situaciones complicadas quizás en nuestro hogar, en nuestra familia, es cierto que vivimos tiempos de crisis, pero nosotros los cristianos no podemos andar como aquellas personas que no tienen a Dios en sus vidas, ¿o no? Si hay alguien aquí que está en la cola del desempleo ahí en el INEM, tú tienes que marcar una diferencia con aquel que no tiene Dios. Nosotros no podemos en los momentos de dificultad aparentar de que nuestro Dios es un Dios de cartón, es un Dios como dice la Biblia: mirad los ídolos de ellos, tienen ojos, mas no ven, tienen manos, mas no tocan. Nuestro Dios es real, hermano, y nosotros precisamente confiamos en un Dios porque Él nos ayuda en los momentos de dificultad. Pero si en los momentos de dificultad estamos como las personas que se consideran ateas, pues entonces, ¿para qué te sirve a ti tu fe? Porque precisamente yo estoy cerca del Señor para que Él me ayude. Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando tenemos una situación difícil, estamos siempre pensando en el problema. Te acuestas pensando en el problema, te levantas pensando en el problema, vas conduciendo y vas pensando en el problema. Mira, yo te digo algo. Un autor dijo: el árbol delante de ti te impide ver el precioso bosque. Si yo te llevo a un hermoso bosque, pero te pongo delante de un árbol, no ves absolutamente nada. Eso es lo que hace la preocupación. En el momento que tú estás preocupado, lo único que ves es el árbol inmenso delante de ti. Pero yo te animo en el nombre de Jesús a que puedas separarte del árbol, a que no mires solamente tu preocupación y a que puedas levantar tu barbilla y ver que Dios te ha dado un montón de bendiciones. ¿O no es verdad, hermano? Quizás no tienes dinero, es cierto, lo estás pasando mal, no tienes un puesto de trabajo, pero mira, en el momento que tú entras por esa puerta, puedes entrar de esta manera: bueno, pues ahí voy, ahí tirando, pues sigo igual, hay que ver esto. Puedes entrar así, pero de la otra manera puedes decir: Señor, te doy la gloria a ti. Qué bueno poder estar aquí. Tengo un grupo de hermanos, tengo una familia, tengo una casa, tengo algo que echarme de comer a la boca, tengo un montón de bendiciones, tengo un hijo que me quiere. No te fijes solamente, no pongas tu mirada en el árbol de la ansiedad. Dios nos ha bendecido con un montón de cosas. Dice Efesios: os he bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Aquella persona que tiene a Cristo ya está completa. Cristo más nada es igual a todo. Te lo voy a volver a repetir. Cristo más nada es igual a todo. Aquel que tiene a Cristo lo tiene absolutamente todo. Hay muchas personas que lo tienen todo y están sin nada. Muchas personas que tienen mucho más que todos nosotros juntos, pero viven completamente vacío en su interior. Pero gloria a Dios que nosotros encontramos al manantial. Nosotros encontramos, o mejor dicho, Él nos encontró a nosotros. Cristo vino a nosotros y dijo que ahora Él de nuestro interior iba a soltar ríos de agua viva. No dejes que tu preocupación te impida ver a Dios en tu vida. La ansiedad daña tu salud. La ansiedad consume tus pensamientos. La ansiedad afecta tu productividad. La ansiedad te hace tratar mal a las personas. Cuando hay alguien que está así, mejor no te acerques, ¿eh? Porque es que te contesta mal, está siempre irritable, con una mirada, trata mal a su marido, trata mal a sus hijos, trata mal a sus empleados porque vive en ansiedad. Hay muchos síntomas negativos, pero hemos dicho, por terminar aquí, hemos dicho que solo hay un beneficio de la ansiedad. ¿Cómo va a tener un beneficio estar en ansiedad, en preocupación, Moisés? Imagínate que tú empiezas a sentir un intenso dolor detrás de tu cabeza, aquí en tu nuca, durante varias semanas. Intentas pasarlo con pastilla, pero te das cuenta que ese dolor punzante no se va. Así que ya dices: mira, me voy a ir al hospital. Así que te plantas allí en el hospital y te hacen diferentes pruebas y te dicen que pases a la semana siguiente para recoger los resultados. Entonces el médico, cuando te llama y tú nada más entrar y miras el rostro del médico, tú dices: algo raro tiene que haber porque su semblante no es de buenas noticias. El doctor te dice que te sientes y te dice: mire, hemos detectado que usted tiene un principio de tumor en el cerebro. Una cosa, ¿eso es una buena noticia o una mala noticia? ¿Qué es? ¿Es una mala noticia? Y una buena noticia. Una mala noticia porque tienes un tumor. Una buena noticia porque han detectado que tienes el tumor. ¿Te imaginas que te dicen: no tienes nada, paracetamol y mucha agua? Que tengas un tumor en la cabeza, por supuesto, es una mala noticia, pero luego el médico te dice: mira, lo hemos detectado a tiempo y entonces esto va a tener un proceso y lo más probable que con diferentes cosas que te vamos a ir haciendo y dándote, pues lo más probable es que esto desaparezca. Así que, bueno, está la cosa complicada, pero vamos a trabajar en él. Es una mala noticia, pero a la vez es una buena noticia porque, en definitiva, el dolor solo expresa algo que está sucediendo dentro. El dolor que tú sientes en la cabeza te está alarmando y te está dando una señal de que algo está pasando dentro. Hay un beneficio que tiene la ansiedad y es que cuando alguien está en ansiedad muestra algo que está pasando dentro. ¿Lo entendéis? Cuando hay alguien que está preocupado, es bueno la preocupación, es mala, evidentemente estás mal, pero hay algo que está pasando dentro de ti que te hace estar preocupado. La ansiedad sirve para mostrar algo que está sucediendo en el corazón. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos en depresión, eso habla de que algo está pasando y sucediendo en mi interior. Y la ansiedad, nosotros aquí ya no podemos mirar a los expertos de este mundo, por lo menos es mi punto de vista. La ansiedad no se soluciona luchando directamente contra la ansiedad. Por ejemplo, si tú vas a un psicólogo o si vas a algún experto, pues van a hacerte diferentes técnicas. Conozco una persona que fue a un psicólogo y entonces le enseñó unas técnicas de respiración. Le dijo que tenía que respirar cada cierto tiempo de una manera, respirar 10 segundos, en el 9 segundos mantener el aire, en el último segundo ir expulsándolo para que la taquicardia fuera descendiendo, para que los problemas se fueran yendo. Algunos psicólogos te dicen también que tienes que cambiar la alimentación, que tienes que unirte a personas. Hay un chico que estaba pasando por una ansiedad y por depresión en su casa y le dijo el psicólogo: mira, tú lo que tienes que hacer es darle un poquito de alegría a tu cuerpo. Hombre, sal, diviértete, eres muy joven, dale a tu cuerpo alegría Macarena, ¿no? Había una canción que decía eso. Pues lo mismo, tú tienes que vivir con esa filosofía, tú eres muy joven, ve a la discoteca, tienes que echarte una novia, búscate una novia, hombre, eres feillo, pero de todas maneras algo tienes que encontrar, intenta evadirte, tienes que desconectar del problema. Y algunos te dicen, mira, lo que tienes que hacer es conectar con la naturaleza. También escuché y leí algo de eso. Mira, llegas allí, te metes en medio de un bosque y ahí dejas tus problemas allí en el bosque, desconecta, miras la hermosura y luego vuelves a casa. Y algunas personas pueden decir, mira, Moisés, pues yo hice todo eso y es cierto que me ayudó. Y es verdad. Hay muchos psicólogos y hay muchas técnicas que ayudan a superar la ansiedad y la depresión, pero lo único que hacen es poner un parche sobre la herida. Realmente no están atacando al problema de raíz. Y lo que voy a decir ahora es lo que a mí me ha salvado la vida, y sé que lo que voy a continuar, y esto es el meollo del mensaje, sé que lo que voy a decir os va a extrañar muchísimo, pero me gustaría que lo pudierais meditar, reflexionar y pensar delante de Dios si lo que estoy diciendo realmente es así. ¿Cuál es la raíz de la ansiedad? ¿Cuál es la raíz de tu preocupación? Un chico que tiene 40 años y dice, estoy solo, no tengo pareja, estoy preocupado. Una mujer que su marido lo ha dejado, lo estoy pasando muy mal, no sé qué va a ser de mí. Una persona que no sabe cómo va a llegar a final de mes, alguien que no sabe cómo va a alimentar a sus hijos. ¿Cuál es la raíz realmente de la ansiedad, de la preocupación, de la depresión? La poca fe. La raíz de la ansiedad, la raíz de la depresión es la poca fe. ¿Cómo? Sí. Y te lo voy a demostrar. Cuando tú y yo estamos preocupados y estamos viviendo en ansiedad, el origen, la raíz, es la falta de fe. Dice Jesús, Mateo 6:30, está hablando de todo esto. Dice, ¿por qué te afanas por la comida, por el vestido, por lo de mañana? ¿Por qué te preocupas por esto y por qué te preocupas por lo otro? Y dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echan en el horno, Dios la viste así. Dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres, de qué? ¿De poca fe? ¿Hombres de poca fe? La Biblia enseña y muestra que la verdadera raíz de la ansiedad es la falta de fe. Este pasaje no dice que no tengamos fe, sino que la fe que tenemos no es suficiente. ¿Lo entendéis? Este pasaje no te dice que tu ansiedad y tu preocupación es porque no tengas fe. Por ejemplo, una persona que no es creyente, que no tiene su confianza en Dios. Evidentemente, cuando le venga un problema, va a vivir en ansiedad. ¿Por qué? Porque no tiene dónde descansar. No tiene dónde confiar, no hay una promesa, no tiene la ayuda de nadie. Pero nosotros estamos hablando, por eso dice la Biblia, ¿no? Dice, los gentiles, los que no son creyentes, viven de esta manera. Pero vosotros los creyentes, los que habéis entregado vuestra vida a Jesús, vosotros ahora tenéis un Padre. Y vuestro Padre cuida de las aves del cielo. ¿Alguien aquí ha visto a un pájaro con depresión? Mira que hay vídeos raros en YouTube. ¿Alguien aquí ha visto a un pájaro pasando ansiedad? ¿Alguien aquí ha visto a un pájaro en la puerta del INEM pidiendo trabajo, diciendo qué difícil está la cosa? Cada vez hay menos gusanos en la tierra. Nos reímos y nos hace gracia, pero la Biblia dice, mirad las aves del cielo. ¿Quién alimenta las aves del cielo? Dios. Durante siglos y siglos y siglos y milenios, Dios se ha encargado de que la creación siga produciendo alimento para todos los animales. Y Dios nos dice a nosotros, mira las aves del cielo. Las aves del cielo se levantan tempranito, salen de su nido y empiezan a buscar. No estoy diciendo ahora que nos quedemos aquí cruzados de brazos. Ellos saltan de su nido y empiezan a buscar. Pero yo no sé cómo es que todos los días encuentran lo que necesitan. Todos los días. ¿Qué nos sucede a nosotros? Que nosotros ya no nos hemos conformado con vivir en un pequeño nidito. Ahora queremos tener dos nidos. Uno para invierno y otro para verano. Y quiero que el nido sea de parqué. Y entonces en el nido quiero poner un plasma. y en el nido quiero tener la termomilla, en el nido quiero tener 6 líneas de teléfono, y en el nido, claro, y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces muchas veces decimos, no, es que no llego a final de mes, y te dice Dios, bueno, pero es que estás viviendo con demasiadas cosas, porque Dios te ha prometido cuidarte y darte el pan nuestro de cada día. Y entonces Dios dice, ¿no hará con vosotros mucho más hombres de poca fe? Cuando realmente estamos en ansiedad y cuando estamos en depresión y estamos inquietos es porque nos falta descansar y confiar mucho más en Dios. ¿Os acordáis? En Mateo 8, 25 y 26 dice que se levantó una enorme tempestad y entonces la tempestad, las olas entraban en la barca y sus discípulos despertaron a Jesús que estaba dormido, descansando, y los discípulos dijeron, Señor, Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que morimos. Y Jesús, algo que me llama mucho la atención, Jesús no se despierta y dice, ahí va la que se está liando aquí en la barca, esto parece el Titanic, no veas que estoy agotado, a ver cómo salimos de esta. Jesús se levanta y ¿sabe qué le dice a los discípulos? Se levanta y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Vamos a ver, ¿cómo que por qué temo? ¿No estás viendo que me llega el agua a las rodillas? Me llama mucho la atención este versículo. Porque hay una realidad, la tempestad está entrando dentro de la barca. La tempestad está haciendo que yo me agobie. Mi familia se está derrumbando, Moisés. ¿Cómo no voy a estar inquieto? Mi marido me ha dejado por otra, Moisés. ¿Cómo no voy a estar tranquila? Mi hijo no quiere saber nada de mí. No tengo absolutamente nada. ¿Cómo no voy a estar inquieta? ¿Cómo no voy a estar en ansiedad? ¿No estás viendo que las olas entran dentro de la barca? Pero ¿sabes qué? Que Jesús cuando se levanta dice, hombre de poca fe. Porque es cierto, están entrando las olas dentro de tu barca, pero ¿quién está en tu barca? Y esa es la diferencia. Dentro de mi barca, dentro de mi corazón está Cristo. Y por mucho que sople el viento, por mucho que este mundo se venga abajo, mi confianza está en el Señor. Ay de aquel que vive dentro de una barca y no tiene a nadie dentro de esa barca. Porque en el momento que veas que llegan las tempestades, ahí estás tú solo intentando achicar agua. Pero nosotros, hermanos, si tú estás en esa barca, si tú estás viendo que sobre tu casa está golpeando la tempestad de la crisis, de la enfermedad, ha llegado una enfermedad inesperada a algún miembro de tu familia y tú estás tirado por los suelos, mira, haz una cosa, solamente tienes que observar quién está ahí descansando en la barca. ¿Y quién estaba durmiendo en la barca? Jesús. Jesús ahí en ese versículo está cumpliendo ese precioso salmo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El cristiano, aquel que tiene a Dios como padre, no tiene que tomarse una pastillita para dormir. Aquel que tiene a Dios como padre tiene que mirar a su padre. Tengo que confiar, Señor, tú eres mi Dios. Y te ruego que me ayudes a descansar. Y los problemas que tengo, que son reales y que los tengo, están en tus manos, Señor. Jesús se levanta y les dice, hombres de poca fe. Nuevamente no les dice que no tengan, sino que la fe que tienen es una fe débil, pequeña. Y si somos sinceros y completamente sinceros con nosotros mismos, podemos analizar nuestro corazón. Y yo te animo a que después de escuchar esta predicación, si hay una preocupación en tu vida, si hay algo que te inquieta, te animo a que observes en lo más profundo de tu ser, a ver por qué estás inquieto. Y tienes que reconocer que te está faltando fe. Que la fe que tienes es una fe débil. Una fe que te sirve para muchas cosas, pero que no te sirve para esta tempestad que se ha levantado. Cuando mi mujer está en esta situación y estamos perdiendo delante de nosotros a nuestro hijo, si yo no tengo una fe fuerte, yo me hundo. Pero yo tengo una fe fuerte y yo puedo mirar al Señor y decir, Señor, esto que está sucediendo a ti no se te ha escapado de las manos. Tú estás al control. Si hay alguien aquí que esté luchando con ansiedad, con temor, con preocupación, si hay alguien aquí que todavía no ha superado su pasado, ¿sabéis que hay mucha gente que son esclavas de su pasado? Falta de perdón, algo que todavía no has solucionado. Y te vistes, te pones guapo, intentas ser feliz haciendo un montón de cosas, pero en el momento que te hablan de eso, del pasado, en el momento que golpean la puerta que está cerrada, pero se abre esa puerta y sale todo lo que tienes ahí del pasado. Traumas de cuando eras pequeño. Quizás tu padre abusó de ti. Quizás tu padre dejó a tu madre y todavía no lo has superado. Quizás tienes la autoestima y no la tienes en un buen nivel porque desde pequeño has experimentado muchas cosas difíciles. Y entonces nosotros tratamos de ser felices con un montón de cosas, nos ponemos diferentes máscaras, al igual que el maquillaje tapa la imperfección, pero la imperfección está ahí. Lo mismo sucede, el corazón del ser humano sin Dios está vacío. Intentamos maquillarlos con un montón de cosas, con dinero, con familia, con un estado social, con una posición, con tener vicios, con tener hobbies, con tener placeres, y todo eso lo que hace realmente es tratar de enmascarar el problema que hay en nuestro corazón. Pero Dios sabe, y solo tú sabes, que hay algo ahí en lo más profundo de tu corazón que sigue estando ahí y que si no lo entregas a Dios, te va a acompañar durante toda tu vida. No solo preocupaciones del pasado, sino que ahora en el presente vivimos tiempos muy difíciles. Si tú pones las noticias en la tele, de 20, 30 noticias, el 90% de las noticias son difíciles. Son noticias terribles. La última es que incluso el Madrid ha perdido y no va a jugar la final de la Champions. Te felicito. Sé que eres del Barcelona. Espero que todavía haya una oportunidad para ti, para que te conviertas y te cambies de equipo. Pero ya ni eso. Ya, pues los que nos gusta el deporte, ya ni siquiera el tiempo de deporte. Desde que ponen las noticias hasta que termina con los deportes, todo noticias terribles. Y fuera de esta broma, es terrible escuchar que un niño con 13 años está preparando una ballesta en su casa para ir al colegio y matar a sus amigos con los que el día antes había estado jugando en el patio a fútbol. ¿No es terrible? Es terrible sentarnos a comer y decir, sírveme un poco más de Coca-Cola, cuando con nuestros ojos estamos viendo a miles de personas que están muriendo en Nepal. Es terrible estar sentado y estar conversando en una comida y ver cómo cada día familias y familias están siendo desahuciadas. Nosotros ahora recientemente hemos pasado por eso. Un matrimonio joven en la iglesia con 3 hijos lo han desahuciado. ¿Y sabes qué? He descubierto algo. Bueno, creo que todos lo hemos descubierto. Hay mucha diferencia en ver las noticias detrás del plasma a vivirlas. Hay un abismo. Hay un abismo en venir aquí y hablar del desahucio a que tú lo vivas en tu casa. Pero a este matrimonio y a todas las personas que están sufriendo, ¿qué le decimos? ¿Qué le digo yo a este hombre que literalmente ha perdido su casa que llevaba más de 20 años pagándola? ¿Qué le digo yo a este hombre que está viniendo a la iglesia? ¿Qué le digo? Mira, esta es la tarjeta de un psicólogo, ve a ver qué te dice. No, ¿tú sabes qué le he dicho yo? Mira al Señor. Descansa en el Señor. Pon tu mirada en Dios. Y para terminar, quiero ofrecerte precisamente las 2 soluciones, y por eso he dicho que este mensaje a mí me ha salvado muchas veces la vida. Sé que quizás no es un mensaje tan emocional, tan impactante, pero es un mensaje que tú tienes que guardarlo y atesorarlo en tu corazón, porque en el día que venga la preocupación, si tú te acuerdas de estas cosas, te lo garantizo que vas a poder salir ileso de la ansiedad. 2 soluciones, y con esto termino. ¿Cómo sale el cristiano de la ansiedad? Primero, acudiendo a Dios, y segundo, teniendo fe en Dios. No solamente acudo a Él, sino que además tengo que tener fe en lo que Él me dice. Porque tú puedes acudir a Dios, pero luego no descansar en lo que Él dice. Todos los versículos que vamos a ver, y vamos a mencionar muy rápidamente, se pueden dividir en 2 partes. Si vives solo una de estas 2 partes, no vas a salir de esa situación dolorosa y traumática. Todos estos versículos tienes que vivirlos por completo. Al igual que cuando vas al médico y te dice, tómate una pastilla cada 8 horas. Pues de la misma manera que tienes que hacer eso, estos versículos los tienes que vivir de manera completa. Dice, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? ¿Sobre el psicólogo? ¿Sobre tu hijo? ¿Sobre el pastor? Echa toda tu ansiedad sobre el pastor. No, porque si no, nos vais a matar a todos los pastores, como echéis la ansiedad sobre nosotros. Echa toda vuestra ansiedad sobre él. Está hablando de Dios. Primera parte del versículo. ¿Qué tengo que hacer yo cuando estoy preocupado? Echar toda mi preocupación sobre Dios. Y lo segundo, ¿por qué tengo que echar mi preocupación sobre Dios? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Yo por qué puedo echar mi preocupación sobre Dios? Porque tengo fe que Dios está cuidando de mí. Y porque Él cuida de mí, yo puedo depositar mis cargas sobre Él. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis, ¿qué? Afanoso. Por cierto, esta palabra es merimnao, la misma palabra que estamos viendo en Mateo capítulo 6. Ansioso, inquieto, preocupado, con temor, con depresión. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y sabes qué va a suceder? Dice el versículo 7, si alguien hace eso. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si hay alguien aquí que experimenta esto, que cuando venga un problema a tu vida, tú dejas todas tus cargas sobre Él, dice la Biblia que Dios va a enviar a tu corazón y a tu mente una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este chico de la iglesia, aunque lo pasó francamente mal, todos los domingos estaba en la iglesia levantando sus manos y adorando al Señor. Y él decía, me dijo algo que me llamó mucho la atención, me dijo: Moisés, si yo no tuviera a Dios en mi vida, yo me plantearía el suicidio. Pero ¿qué le hace a él cantar en medio de una situación tan difícil? ¿Qué me hace a mí arrodillarme a los pies de la cama con mi mujer cuando acabamos de perder un hijo? ¿Qué es lo que me hace eso? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que no se entiende, es algo que tú tienes que experimentar. Mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. La paz de este mundo es una paz que cuando las cosas van bien, tienes paz. Pero cuando las cosas van mal, se acaba la paz. Es algo lógico. Pero es que la paz que Dios ofrece es totalmente diferente. Van las cosas mal y tú tienes paz. Estás ahí meses y meses esperando un trabajo y está todo el mundo con la cara larga allí, metiéndose con los funcionarios, metiéndose con los políticos, perdonad, metiéndose con todo el mundo, porque es que la crisis, ¿sabes qué? Que hay un cristiano que está ahí y está cantando y adorando al Señor, porque su confianza está en Dios. Su confianza no está en un funcionario, su confianza no está en un puesto de trabajo, su confianza no está ni siquiera en un partido político, no está en un hombre. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que pone su confianza plenamente en el hombre. Nuestra confianza está en Dios, el único que no falla. El único que no falla. El único que dice palabras y las cumple. Aún los maridos le prometen a sus mujeres el día de su boda: prometo serte fiel, estar contigo hasta que la muerte nos separe. Pero luego estamos viendo otra realidad. Aún los esposos, aún las mujeres no son fieles a sus palabras. Pero ¿sabes qué? Dios es fiel a su palabra. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué? En ti ha confiado. Isaías 26, versículo 3. Tú guardas en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mira, menos pastillita y más Biblia. Sí, hermanos. Menos pastillitas y más Biblia. Hoy día muchas personas vienen y le cuentas que tienen una situación complicada, tómate tres pastillas. Pero si es que no, tómate las tres pastillas. Nuestro Dios es poderoso, hermano. Nuestro Dios es el único que puede cambiarnos. Es el único que tiene la solución. ¿Cómo aconsejaban a los cristianos cuando no habían pastillas? ¿Cómo aconsejaban los apóstoles cuando había depresión en la iglesia? Ellos no decían: no, pues a ver si tienes que ir a un consejero. ¿Qué consejero? Cristo, el Señor, Dios es suficiente. Amén. Nuestro corazón se tiene que apoyar y tiene que descansar sobre las verdades y las promesas de Dios. Nosotros tenemos que descansar en las verdades y en las promesas de Dios. Mientras estemos a este lado de la eternidad, hasta que nuestros cuerpos caigan aquí, vamos a tener que luchar con esto diariamente, hermanos. Diariamente vienen preocupaciones, vienen ansiedad, vienen temores. Pero ¿sabes qué? El salmista pudo experimentar esto y dice el Salmo 56, versículo 3. El Salmo 56, versículo 3. ¿Sabes qué dice el salmista? En el día que temo, yo en ti confío. El salmista sabe que hay días que vamos a tener temores, pero él dice, porque este versículo, como estamos viendo en los anteriores, hay que vivirlo completo, no podemos separarlo. Y el salmista dice, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, versículo 4, dice, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Una pregunta, ¿qué puede hacerte el hombre? Y tú dices, bueno, el hombre me puede hacer muchas cosas. Mira, el hombre, como estás diciendo, el hombre me puede quitar mi hogar, puede desahuciarme. El hombre, eso lo hace el hombre. ¿Sabes qué, Moisés? El hombre puede dejarme y abandonarme y repudiarme y dejarme con mis tres hijos. El hombre me puede hacer mucho daño. ¿Sabes qué, Moisés? El hombre, si yo salgo a la calle, puede venir el hombre y puede atracarme y quitarme todo el dinero. Y yo te digo, sí, ¿y qué más? ¿Qué más te puede hacer el hombre? ¿Qué es lo máximo que te puede hacer el hombre? ¿Qué es lo máximo? Matarte, quitarte la vida. Y ahora yo te digo, ¿y qué? ¿Eso es lo máximo que me puede hacer el hombre? Dice Jesús, no temáis a los que dañan el cuerpo, porque solo dañan el cuerpo. Yo no sé si alguien puede entender esto, pero te digo que si meditas en esto, serás la persona más libre sobre la tierra. Porque dice el salmista, ¿qué me puede hacer el hombre? Mira, lo máximo que me puede hacer el hombre es matarme, es lo máximo. Pero ¿sabes qué? Nosotros creemos que en el momento que a mí me apuñalen, me pongan una bomba o cualquier cosa, en ese momento, por lo menos yo lo creo, mis ojos se cierran aquí y se abren delante del Señor. Jesús le dijo al que estaba muriendo, a uno de los que estaba muriendo a su lado, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que cuando esta verdad penetra en un corazón, tú eres completamente libre, porque ¿qué te puede hacer el hombre? Por mucho que me haga, mi vida está en las manos del Señor. Quiero terminar respondiendo algunas preguntas. Quizás hay alguien aquí que tiene ansiedad o depresión porque piensa, ¿qué pasará con mis hijos si yo no estoy? ¿Cómo será mi situación cuando llegue a ser anciano? Hay muchas personas que tienen temor a envejecer. ¿Quién cuidará de mí si caigo gravemente enferma? Si hay alguna persona que vive sola, pues siempre está pensando, ¿y qué va a pasar conmigo si yo caigo enferma? ¿De dónde obtendré lo necesario para vivir el próximo mes? Esa es la gran pregunta de muchas familias. ¿De dónde obtendré lo que necesito para el próximo mes? ¿Qué habrá realmente después de la muerte? Hay mucha gente que solamente vive pensando en el día a día, pero cuando piensan en cuando todo esto termina, también les produce ansiedad. ¿Qué pasa si me quedo solo el resto de mi vida? Si nadie me quiere, si no llego a casarme, ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde iré si todos los que están a mi lado me abandonan? Y yo quiero leerte un versículo que dice Isaías capítulo 46, versículo 3 y versículo 4. En la Nueva Versión Internacional, este pasaje es algo precioso. Es una promesa de Dios a su pueblo, no solamente a su pueblo de Israel, sino a todos nosotros los que tenemos a Dios también como Padre. Dice Isaías capítulo 46, versículo 3. Escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Gloria y gloria al Señor. Aquel que ha cargado con nosotros desde el vientre, Él va a estar con nosotros y Él estuvo contigo y conmigo aún en la cuna. Él te va a guardar en los momentos cuando en tu preciosa cabellera empiecen a salir las canas, y por mucho que las tapes con tinte y con muchas cositas, tú sabes que están ahí las canas y que te estás haciendo mayor. ¿Sabes qué? Dios está a tu lado. Y cuando todo el mundo te deje y cuando estés solo, Dios te va a sostener, Él te va a librar. Y cuando yo creo y descanso en estas cosas, entonces mi alma es completamente libre. Yo te animo a que cuando vengan momentos de dificultad, ansiedad, temor, preocupación, descanses en el Señor. No tengas poca fe, ten fe en el Señor. Ten fe en aquel que va a estar siempre contigo, aquel que va a estar siempre contigo. He dicho que hemos perdido hace menos de un año, hemos perdido a un hijo por un aborto. Pero cuando yo estaba en el vientre de mi madre durante todo ese tiempo también hizo cosas muy malas por medio de la droga y muchas situaciones difíciles. Yo literalmente tendría que haber estado muerto. Durante 13 años de mi vida estuve prácticamente viviendo en el mundo de las drogas. Pero hoy día estoy aquí por su gracia. Hoy estoy aquí porque Él me ha sostenido. Porque Él ha puesto su mirada en mí. Y si Él me ha escogido, si yo estoy seguro en su mano, entonces no hay nada que me pueda hacer el hombre. Adora al Señor porque Él ha puesto su mirada en ti. Por muchas situaciones difíciles que hay alrededor de tu vida, Dios está contigo, Dios está contigo. Ten fe, cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Señor, te doy las gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres real, Señor, porque, Señor, no estamos aquí porque no sabemos dónde ir o no sabemos a quién acudir, Señor. Estamos aquí porque te hemos experimentado, Señor, porque tú eres real y porque detrás de cada una de las personas que estamos aquí hay miles de historias, Señor, y es cierto, y tú eres verdadero, Señor. Y en medio de los problemas, en medio de estos tiempos tan difíciles que corren, Señor, gracias porque nuestra confianza no está depositada sobre nada ni sobre nadie. Nuestra confianza está en ti. Nuestra confianza está sobre tus palabras, Señor. Y tú eres el único que dices, Señor, y prometes y cumples, Señor. Gracias, Padre, porque en ti nos sentimos seguros, Señor. Te bendecimos, Señor, te alabamos, Dios. Y yo te ruego que por medio de esta predicación, Señor, aquellas personas que lo estén pasando mal puedan mirar al Padre, puedan mirarte a ti, Señor, y poner su confianza en ti, Señor. En el día que temo, yo en ti confío. Te doy las gracias por todo, Señor, y te ruego que tú hagas libre a aquellas personas que lo están pasando mal. Señor, que no miren el problema, sino que miren al Dios de los problemas. Que no pongan su mirada en la tempestad, sino que puedan ver que tú estás con nosotros en la barca. Señor, que no seamos igual que aquellas personas que no tienen confianza y que no tienen a nada ni a nadie en sus corazones. Señor, tú estás con nosotros, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, te adoramos a ti, Señor, y te pedimos que nos hagas libre de toda preocupación y de toda ansiedad. Queremos ir a ti y depositar y dejar nuestras cargas, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.